En casa de Herrero, es radio.
Categórica, Ignacio Sembrero, que está la luz encendida, que ya te he explicado 14 veces, pareces nuevo en la radio, macho. Si se enciende la luz roja y tú estás remugando, pero pues se van a escuchar tus remugues.
Estaba mirando la chaqueta roja de Leticia, me he confundido de rojez.
Bueno, claro. Yo iba a decir antes de que tú te metieras inopinadamente en antena, que con una en un tono categórico absolutamente no sé cómo definirlo, Marta Gómez dice que no triunfa bajo ningún concepto de la moción de censura.
He dicho eso y ahora mismo lo he dicho y ahora mismo están llegando información de gente que está muy interesada en que no prospere y dice: es bueno que sepáis que la moción tiene muchas posibilidades de salir adelante. Esto lo dice gente del Palacio de la Moncloa. Sánchez conseguiría lo que el PSOE impidió en 2016. El PNV no quiere apoyar a Sánchez, pero no quiere quedarse solo, porque la gente está muy tranquila pensando que no va a salir y hay muchas posibilidades de que salga y tengamos el próximo lunes un gobierno de extrema izquierda independentista. Eso está diciendo desde
ni más ni menos.
Desde la Moncloa ahora mismo.
Miedo. ¿Y tú te lo crees, Juan Fernández de Miranda?
Buenas noches. Yo creo que hoy hay más opciones de que salga que ayer. Todavía queda un camino largo, pero es verdad que el hecho de que Pablo Iglesias haya presentado esta tercera moción o tercera intentona de moción pone al PNV en una situación muy difícil y beneficia a Sánchez. Porque lo único que no quiere el PNV es que haya elecciones ya. Y dado que la moción de Pablo Iglesias tiene bastantes posibilidades de salir, es posible que el PNV se vaya con Sánchez.
O sea que, por lo que vamos viendo, sí que estáis de acuerdo en una tesis. Yo esta tarde he entrevistado a Juan Carlos Girauta y yo le decía: a mí me da la sensación, señor Girauta, de que Pablo Iglesias lo ha hecho para tratar de empujar al PNV, porque el PNV es el más reacio a apoyar la moción de censura de Sánchez. Entre otras cosas, porque lo que no quiere el PNV es que le quiten los presupuestos. Él ya tenía los presupuestos en el gambero. Sí. Y como
un nuevo presidente no significa que se paraliza el proceso de aprobación.
No, pero el Senado tiene que votar, querido.
Y tiene mayoría absoluta el Partido Popular.
El Partido Popular tiene mayoría absoluta. Le dice al PNV: si tú apoyas la moción, te quedas con colgado de la brocha. ¿Y qué hace? Y es que ese es uno de los... pero bueno, ahora, ¿me sorprende tu volatilidad, Marta?
No, yo sostengo que no va a salir. Yo estoy... a pesar de que desde el Palacio de la Moncloa dicen: ojo, que se está dando por hecho que no va a salir, y esta vez, o sea,
¿eso es intoxicación o es información?
Yo creo que es presión para garantizar que no salga. Yo creo, eso es lo que yo creo, pero vamos, también el jueves por la noche nos dijeron: ojo, que mañana presenta el PSOE la moción de censura, y la presentó la moción de censura. Yo creo que no va a salir, yo creo que el PNV se va a abstener. Les hemos escuchado al presidente del PNV las últimas horas hablando de que lo que se necesita es estabilidad. No sé si hay en estos momentos hay más o menos estabilidad, pero lo que sé es que si el viernes sale adelante una moción de censura, el presidente del gobierno es Pedro Sánchez con 84-85, apoyados por los independentistas, etcétera, eso sí que sé que es sinónimo de inestabilidad. Yo creo que no va a salir lo que nos están diciendo en estos momentos es un poco para que nadie se confíe
la
y
permanencia de
al PNV.
Rajoy en Moncloa y al frente del gobierno no garantiza la estabilidad, entre otras cosas porque ha perdido a su principal socio, a Ciudadanos, porque si fracasa esta moción hay otra en marcha que, a mi modo de ver, y me puedo equivocar, tiene más posibilidades de salir adelante, y porque hay 7 casos pendientes de Marco de la Gürtel pendientes de sentencia. Es decir, hemos entrado en una etapa
Pero no inminente, ¿eh?
No inminente, efectivamente, pero están en camino.
Sí, pero es muy difícil que se celebre.
No va a haber estabilidad, y mientras Rajoy se siga aferrando a a la jefatura del gobierno no puede haber.
Es que no se está aferrando, es que ganó las elecciones, sacó no mayoría absoluta, pero sacó 137 diputados y acaba de sacar adelante unos presupuestos generales del Estado.
Tenía un socio preferente de Ciudadanos que ha dejado de ser socio.
Lo sabía, lo daban por todo,
cuando hay una cultura democrática, cuando se tiene cultura democrática, tradición democrática, se asumen responsabilidades políticas. Pero ni siquiera tenía que haberlas asumido por lo que ha sucedido, por la sentencia que hemos conocido la semana pasada. Tenía que haberlas asumido hace mucho tiempo por unos SMS. Y yo no sé si en las nuevas democracias europeas. Yo no sé si en las nuevas democracias europeas de recientes, como Hungría o Polonia, eso hubiese dimitido o no el presidente del gobierno, pero sí sé que en las democracias consolidadas de Europa, desde los países escandinavos hasta el Reino Unido, pasando por el denostado Benelux, que incluye a Bélgica, etcétera, no me cabe, y en Alemania por supuesto, no me cabe la menor duda que el jefe del gobierno hubiese dimitido después de que se revelaran esos meses.
Si no me equivoco,
ganó dos elecciones.
Le apoyó Ciudadanos para ser presidente del gobierno.
Sí, pero las elecciones
ya se conocían y perdió muchos escaños. Sí, y me parece lo normal. Fue presidente del gobierno porque sacó más votos
Tenemos algo más grave, es decir, una sentencia que dice que había una caja B del PP que
el PP
pone,
dice que es tendenciosa.
Que
van a recurrir.
Esto es una novedad, porque hasta ahora los miembros del gobierno decían que no había que comentar, que ellos lo respetaban escrupulosamente. Hemos visto que cuando les afecta directamente ya se comentan las sentencias. Lo ha hecho hoy Cospedal efectivamente, no solamente se comenta, sino que se arremete contra la sentencia y contra el sectarismo y la parcialidad de los jueces. En fin, pero es que llueve sobre mojado. Es decir, yo creo que hace mucho tiempo que se tenía que haber ido, por el bien de su partido, por el bien del Ejecutivo y, por supuesto, por el bien del conjunto del país. Estamos en una larga e interminable agonía. Y además, hay otro problema que decir aquí. Es un gobierno que no tiene proyecto. Hace mucho tiempo que no tiene ningún proyecto. Y es una de las razones, no es la única, de la constante erosión de sus votos. ¿Queréis que le reconozca algún mérito? Sí, le reconozco algún mérito. Gracias a las medidas que tomaron tras su victoria electoral en 2011, hemos evitado una intervención europea que hubiese sido muy dura, que hubiese sido un ajuste mucho más dura y que hubiese sido en algunos aspectos humillante.
Con las mociones de censura se lo estaban cargando.
Con su propio empeño de mantenerse
en el. No abuses, que
un carromato de matices, porque no seré yo quien defienda la reacción del presidente del gobierno ante la sentencia de Gürtel, que me parece gravísima, y creo que lo es por cómo señala el Partido Popular, por el régimen institucional de corrupción instalado en su seno, por la falta de credibilidad del presidente del gobierno que señalan los jueces, y porque, evidentemente, como todos sabemos, culpa, desde el punto de vista civil, no penal, pero culpa al Partido Popular a título lucrativo. No hay duda. La reacción del presidente del gobierno el pasado viernes fue absolutamente insuficiente. No creo que le hubiese costado mucho pedir perdón. Creo que hoy Cospedal se equivoca al criticar el contenido de la sentencia. Sinceramente lo creo. Dicho eso, este gobierno, al que yo le señalo muchas carencias, tiene el proyecto que aprobó la semana pasada, los presupuestos generales del Estado. Esos presupuestos generales del Estado.
Eso no es un proyecto de país.
Hombre, vamos a ver. Estamos hablando de estabilidad. Es un proyecto de país. Pues, no sé, habrá que leer el programa electoral del Partido Popular, pero hay un proyecto de estabilidad garantizado por los presupuestos generales del Estado. Y eso no se puede negar. Me gustaría saber. ¿Qué otro gobierno en el Congreso de los Diputados, en este Congreso de los Diputados, puede conseguir unos presupuestos? Creo que ninguno. Y Pedro Sánchez con 84, 85, si sumamos a Quevedo, dificilísima.
No te olvides que, efectivamente.
Gobernaría con los del PP, que son muy buenos.
Claro, si Pedro Sánchez va a derribar a Rajoy.
No me cabe la menor duda de que es un éxito haber aprobado los presupuestos. Dicho esto, no te olvides también que ha pagado un alto precio para su aprobación, para los 5 votos de.
Bueno, sí, pero yo introduzco matices a tus argumentos. Porque aquí de lo que estábamos hablando es de la estabilidad. Y la estabilidad de este que tenía este gobierno, muy frágil, pero apuntalada por los presupuestos generales del Estado, garantizaba un par de años en el que al menos se podría
agotar la legislatura.
Sí, agotar la legislatura.
Rajoy, que es lo que quiere, es lo que él pretende.
Un gobierno con Pedro Sánchez, con el apoyo de Podemos, Esquerra Republicana,
la estabilidad es también tener un horizonte judicial despejado. No, y no
vale,
lo tiene.
Vamos con eso, matices a ese tema. El tema Gürtel, por supuesto que va a continuar. Los dos principales casos que hay en la Audiencia Nacional, que son la segunda etapa de Gürtel, que todavía no hay fecha fijada.
No.
No tendremos sentencia antes del final de la legislatura, en el caso de que se agotara. Y el caso de los papeles de Bárcenas tampoco tenemos fecha fijada. Será un juicio muchísimo más corto porque el tema a juzgar es menor en cuantía, los papeles de Bárcenas. Uh-huh. En importancia es, desde mi punto de vista, mayor. Es probable que tampoco tengamos sentencia antes del final, sí, de la legislatura.
Pero reconocerás que es un presidente del gobierno con una espada.
No, por supuesto,
con
sí.
Una espada de Damocles.
He empezado diciendo que no seré yo
y
quien defienda al presidente del gobierno en este aspecto.
Hay otro tipo de espada de Damocles que yo no sé si le va a caer encima o no, que es, no sabemos si el señor Bárcenas va a tirar o lo va a tirar de la banda, quiero decir.
Bueno, por la entrevista de hoy del Mundo parece que no tiene
parece
nada.
Parece que pero, no, pero ese rumor, pero, tu propio periódico lo recoge hoy en la portada.
El temor del PP.
En la web.
Sí,
el temor
de
Moncloa, concretamente.
Bueno, hay un temor absoluto en Moncloa y más por el ingreso
de su esposa.
Mayor en el Partido Popular a que el ingreso en prisión de Rosalía Iglesias, que se va a concretar mañana porque está condenada a 15 años de cárcel, sí. Y lo normal es que la manden a prisión, que genere un enfado mayúsculo de Bárcenas, que lo que buscó pactando en el cambio de estrategia judicial.
Pero tú te das cuenta la cantidad de espadas de Damocles que tiene que tener encima.
Estoy de acuerdo.
Eso no es estabilidad.
Yo estoy de acuerdo. Pero la cuestión es cuál es la alternativa.
Claro,
porque una moción de censura implica una alternativa. Y en este momento vemos unas alternativas que son, cuando menos, no voy a decir la palabra que utiliza el gobierno, que es un gobierno Frankenstein, pero cuando menos contradictorias.
Pero te das cuenta que en principio son alternativas para dos telediarios. Quiero decir que se trata de ir a elecciones y de ver a partir de ahí qué mayorías surgen. Pero si nos fiamos de algunos sondeos, esto tiene matices, pero de algunos sondeos, se pueden constituir a partir de ahora, después de unas elecciones, se podrían constituir gobiernos entre Ciudadanos y el PSOE y entre Ciudadanos y el PP. Espero que un PP regenerado y ya sin Rajoy
totalmente.
En cualquier caso,
también es estabilidad, perdona, que aunque aquí no tengamos ninguna tradición de coaliciones explícitas,
la falta de acuerdo o la discrepancia con poca calidad democrática.
Sí, por una razón, Juan, perdona.
Yo quiero ir a elecciones.
No, ya, pero si yo
quiero ir a elecciones y no tengo calidad democrática.
Déjame que yo rompa una lanza argumental en favor de la tesis de Ignacio.
Gracias, director.
La calidad democrática tiene mucho que ver con las liturgias y con las formas. En ningún país democrático de cierta tradición democrática, un jefe del Ejecutivo se mantiene en el cargo sabiendo que todos los grupos de la oposición, no la mayoría de los grupos, todos los grupos están
pidiendo mayoría. Si lo...
Quiero decir que lo que mandan los cánones en esa tesitura es presentar una cuestión de confianza que es tan constitucional como la moción de censura.
Pero
se hizo para eso.
Pero discrepar de que la moción de censura que ha presentado Pedro Sánchez es falta de calidad democrática, ¿lo estamos diciendo en serio?
¿Falta de calidad democrática? ¿El qué?
Que el gobierno que puede salir de una moción de censura presentada por Pedro Sánchez con el apoyo de 6 partidos que son contradictorios en sus postulados, que pensar que eso es un error es falta de calidad democrática.
No, en absoluto. En absoluto.
Bueno, pues eso.
No. Pero en cualquier caso.
Pero yo no entendía que eso era.
Bueno, hombre, es que estamos. Uh-huh. Yo estoy criticando los gobiernos que pueden surgir de esas mociones de censura. Y estoy escuchando Ignacio decir
que la tradición democrática.
Porque no hay que tiene que presentar la dimisión.
Vamos a dar cuenta primero de que no tiene por qué ser un gobierno con miembros ni muchísimo menos de todos los partidos que han votado la moción de censura.
Ya sabemos que solo va a ser de uno.
Un gobierno sustentado por 7 partidos.
Y segundo, esperemos que si esta moción prospera sea por muy poco tiempo. Es decir, esto que dice Rivera de instrumental, yo creo que es un poco difícil. Que sea exactamente instrumental, pero que esté ahí el menor tiempo.
Entonces vamos a tener un gobierno del Partido Socialista con los presupuestos del PP.
No, sí, sería, vamos.
Bueno,
sería
la cosa de lo más coherente.
Sí, ha dicho el director. Eso sería lo
es
mejor.
Una manera, es una manera de sacar a Rajoy de la Moncloa.
No estoy respetando los turnos, lo cual me encanta. No, que esté vivo está muy bien. Una cosa es hacer una morcilla breve y otra cosa es una ristra de longanizas de un cuarto de hora. pero me encanta, porque el primero que esta noche diga, déjame acabar que estaba yo hablando, se lleva un botellazo por parte del moderador, que soy yo. Procede, Marta.
Mientras sea una botella de plástico.
Que de todas maneras, que eso es lo que más le gustaría a Sánchez, vamos, ni en sus mejores sueños sería que saliera, que prosperara su moción de censura, y además con unos presupuestos los más sociales de los últimos años, porque son unos presupuestos además estupendos, que suben las pensiones de acuerdo con el IPC, que suben el sueldo a los funcionarios, o sea que, vamos, ya quisiera.
Bueno, pero a los
en cualquier caso, dices tú, todos es calidad democrática, porque todos los partidos están de acuerdo en que el señor Rajoy se tiene que ir del gobierno. Pues que se pongan de acuerdo, o sea que, porque aquí al final lo que estamos viendo son vetos cruzados y oportunismos. Quiero decir, el viernes tienen la oportunidad de que deje de ser presidente del gobierno.
Yo estoy dispuesto.
No, si no es por rebatir.
Pero a mí me encanta rebatir. El gobierno utiliza la Constitución como le conviene. La moción de censura efectivamente es constructiva y está contemplada en los términos que tú dices. Pero es que la Constitución establece otras figuras, como por ejemplo la cuestión de confianza, que está pensada para eso. Cuando un presidente del gobierno no tiene la confianza de la Cámara y quiere demostrar que tiene suficiente estabilidad parlamentaria para gobernar, plantea una cuestión de confianza. Bien. Si la gana, sigue. Y si la pierde, dimite.
Solo una cosa y termino, Luis. Ponte en la mente del presidente del gobierno jueves por la noche, con lo que le ha costado, que lo reconoció, ha sido muy difícil, que se aprueban los presupuestos generales del Estado, que es la ley más importante de un año, vamos, de la legislatura, que le da estabilidad durante 2 años. Tú ponte, si cree él, si no sale la moción de esta moción de censura, de momento le va a dar estabilidad. Entonces tú ponte en la mente de unos presupuestos recién aprobados someterte a una cuestión de confianza. Digo, ponte en la mente de un presidente del gobierno que acaba de sacar con sangre, sudor y lágrimas,
Marta,
unos presupuestos.
No te compro la mercancía porque creo que el punto de inflexión no es los presupuestos, sino una sentencia redactada en unos términos posterior a los presupuestos generales del Estado, que cambia el programa.
Que cuestiona internamente con muchísima dureza al Partido Popular.
Déjame que introduzca un factor, porque si no rebatiré a Juan y no rebatiré a Ignacio y me callaré una parte. Es decir, yo creo que no hay calidad democrática en la actitud de Rajoy, creo honradamente que no la hay en absoluto, y creo que hay tan poca o menos en la actitud de Pedro Sánchez. Porque ese discurso falaz, de decir, estamos ante una crisis terrible, y para salir de esta crisis terrible, sin ningún tipo de acuerdo, me tenéis que votar a mí, que tengo todavía menos estabilidad democrática que el señor González. ¿Por qué?
Pues estamos de acuerdo.
Es la única salida. No, es que esta es una cuestión ética. ¿Qué es una cuestión ética? ¿El qué? Que yo te dé, sin llegar a ningún acuerdo y sin llegar a ningún pacto y a ningún consenso, las llaves del gobierno para que tú con 84 gobiernes, porque es que esa es la única solución a la crisis ética. Hombre, no. Eso es una tomadura de pelo, eso es un cachondeo, eso es una burla.
Pues entonces, estamos de acuerdo. Más
y
o menos.
Tampoco es exactamente así, porque se esperó a que pasara. Es verdad que no va a negociar contrapartidas de cara a los separatistas, y esperó a que pasara el Comité Federal, pero de no, ni siquiera voy a negociar, ni siquiera voy a hablar. Se apresuró a llamar por la noche al presidente del PNV, ha hablado con Esquerra, ha hablado, evidentemente es que no va a ir a ver a los presos.
Es una pretenciosidad terrible. La única solución ética es que tú me nombres a mí presidente.
Primero quiso que se celebrara
el Comité Federal antes de descolgar el
teléfono. Es compatible pensar que Rajoy se ha equivocado, se ha trincherado y está mal, con que Sánchez se ha precipitado y está mal.
Estoy de acuerdo.
Bien, y que si la oposición efectivamente está en contra del presidente del gobierno y el presidente del gobierno no está dispuesto a someterse a una moción de confianza, porque no lo está, porque él no cree que el gobierno haya sido censurado por la sentencia.
Es que la Constitución establece que si presentas una cuestión de confianza y la pierdes, tienes que dimitir.
Claro, por eso.
No es optativo.
Él no lo va a hacer por una cuestión de convicción, porque él cree que la sentencia no le condena a él. Cree que condena al partido y una cosa menor.
Pero Juan, si no es un problema de lo que él crea.
No, claro que sí es un problema de lo que él crea.
No es verdad.
Bueno, para las decisiones que tome Rajoy tendrá que ver. Tendremos que tener en cuenta lo que él cree.
No es verdad. Él podía formar, él podía llegar en momentos como, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado a los 176. Era una inestabilidad muy precaria que le obligaba a hacer unos esfuerzos negociales terribles cada vez que tenía que llegar a esa orilla, pero había demostrado, cuando lo ha necesitado, que era capaz de hacerlo. Y eso le daba los mínimos que necesita un gobierno para poder seguir gobernando. Cuando los que te han permitido llegar a esa orilla, dándote tus votos, has dicho hasta aquí, ni una sola vez más te voy a prestar mis votos, en ese instante el gobierno empieza una situación nueva.
Aunque no hubiera existido la Gürtel, Ciudadanos, y después de los presupuestos ya sabíamos y habíamos contado que no se iba a sacar ninguna ley, que se entraba en campaña, Luis. Ahora, o sea, que se sabía que que la legislatura, a nivel de sacar adelante proyectos de ley, en cuanto se sacaran los presupuestos...
De hecho, a nivel de proyectos de ley...
El pacto del agua. Ahora parece que todo el mundo se preocupa por el pacto del agua, que es algo importantísimo y de lo que nadie se preocupa, y vemos como cuando se desborda el Ebro se va el agua al mar. O sea, que te quiere decir que ahora todo el mundo...
En esta legislatura...
No va a haber pacto del agua. Seamos un poco coherentes.
No, va a haber ningún pacto.
Ninguno.
Ahora se acabó. Está claro que la legislatura tiene poco recorrido, pero
no
la oposición...
Por la Gürtel, sino que en cuanto se
bueno, pero la Gürtel, la Gürtel da el argumento a la oposición para censurar al gobierno. Uh-huh. Eso es cierto. La cuestión es que hay una precipitación por censurarlo en 10 minutos, sin haber negociado con nadie, sin haber conformado una mayoría que permita formar un gobierno razonable, que carece de todo sentido.
No puedo estar más de acuerdo con
pues eso es. Es que es compatible una cosa y la otra.
Es que depende de por dónde analices el
problema. Bueno, ya ves que hemos empezado por un lado, entonces nos hemos enzarzado con la estabilidad.
Y es que tampoco yo creo que esté... El PSOE no ha llamado, Sánchez no ha llamado él personalmente
a
Ciudadanos.
No, claro.
O sea,
claro.
Sánchez no quiere tampoco que Ciudadanos, vamos, a no ser que fuera un trágala, también lo quiere utilizar de manera oportunista, partidista, y para señalar ya, porque ya estamos, vamos, si no sale la moción, evidentemente estamos todos en campaña, vamos, están ellos en campaña, si Rajoy sigue ahí es por culpa de Ciudadanos, ese va a ser uno de los argumentos, porque Pedro Sánchez estaba estancado, sin visibilidad, y ha conseguido visibilidad, y va a culpar a Ciudadanos, al que ni siquiera llamo personalmente.
Pero ojo, porque lo de la visibilidad me hace gracia, o sea, tan visible es una... Fíjate, si tuvo visibilidad el portero del Liverpool. La visibilidad es un término equívoco. Si tú, mírame que voy a hacer una carpa.
Hace año y medio que no debatía Sánchez con Rajoy. Esa es la cuestión.
No, pero por eso ahora quiere también.
Le puede salir bien o le puede salir mal.
Claro, yo creo que le va a salir
por eso
mal.
Ahora busca
la visibilidad para algo que te salga mal no es un dato
Luis,
positivo.
Por eso ahora busca, un resultado abultado.
Yo creo
aunque
que
no gane, busca los 175 diputados y por eso empezaba a llamar por teléfono.
Incluso si le sale mal, yo creo que para él es una buena operación. Es una buena operación porque, es decir, primero va a tener protagonismo durante, como mínimo, ya lo tiene estos días, y durante dos días más, el jueves y el viernes, va a tener protagonismo. Es decir, la gente se va a acordar de que existe, de que es el líder del PSOE. No le hemos visto en el Congreso, le vamos a ver en el Congreso. Y, bueno, se va a presentar como, aunque le salga mal, como el líder de la, como el auténtico líder de la oposición. Intentando que no le arrebate ese papel Ciudadanos.
De acuerdo. Y si gana la moción, pues se mete en un infierno que no creo que haya calibrado muy bien, pero bueno, ya ha sido presidente del gobierno.
Es lo que dicen el PP. Quiere ser presidente ser expresidente.
Se mete en un infierno. Si tuviera la intención de gobernar de verdad con 80 y tantos diputados, 84, que recordar, pues efectivamente se metería en un infierno, pero yo creo que su intención es acaparar un poco de protagonismo, empezar a hacer a su manera, desde la presidencia del gobierno, campaña electoral, e intentar mejorar pronósticos.
¿Durante cuánto tiempo?
Yo te digo, porque además está en Ferraz esta mañana para otros temas, el sueño sería poder enlazar con las elecciones de mayo, de autonómicas y municipales, pero evidentemente no sería eso. Pues yo creo que cuánto tiempo, pues muy probablemente al otoño. Yo hubiese preferido hasta el otoño.
Que Pedro Sánchez hasta el otoño, no, pero si el otoño está ahí.
Claro,
es el verano,
el otoño es lo mínimo.
Está ahí.
Porque es sacar los presupuestos más 54 días de convocatoria, ya estamos en otoño.
Bueno, estaríamos todavía en verano. Si esos plazos se cumplieran tal y como estás diciendo, estaríamos todavía en septiembre, pero estaríamos en verano.
Y eso al PNV, el PNV tampoco le gusta.
Pero
ese es el
la cuestión,
PNV,
pero además la cuestión.
Ahora quiero que hablemos del PNV, que es la clave.
Pero la cuestión. Bueno, es la clave para esta primera etapa. Hay una segunda etapa.
¿Y para la segunda?
Para la segunda mucho menos.
No, sí.
Para la segunda menos. Para esta primera etapa sí que es la clave. Pero de todas formas, es decir, supongamos que las cosas se desarrollan como Pedro Sánchez desea y que él gana, etcétera, que él gana y que y tenemos elecciones. Es decir, esto no significa que después de las elecciones él se va a ir al día siguiente. Es decir, en la actual coyuntura, formar con un parlamento fragmentado y en el que va a tener que formarse una coalición, pues evidentemente esto va a llevar un tiempo. Recordad el tiempo que llevó formar gobierno a Rajoy. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que Pedro Sánchez, si es presidente del gobierno, pues seguirá unos cuantos meses, muy probablemente, tal y como funciona aquí el sistema político, como mínimo pasaría las Navidades, se comería el turrón en Moncloa.
Bueno, dejadme
la gravedad de lo que acabas de decir, del gobierno que estás planteando, las consecuencias de ese gobierno pueden ser terribles.
¿Terribles desde qué punto de vista?
De la estabilidad económica, no, Juan, en concreto,
tampoco,
de este
tampoco
país.
Tampoco te creas tanto porque tienen aprobado.
De un presidente del gobierno que está para, tú has dicho, para hacer campaña electoral, para intentar enlazar con las municipales.
Es que a mí me hace mucha gracia la tranquilidad con la que damos por aprobados los presupuestos. ¿Por qué ha adelantado extraordinariamente en todo lo que ha podido Ana Pastor el debate?
Los presupuestos generales del Estado.
Bueno, primero, para cortar el tiempo de pactos. Y en segundo lugar, porque el PNV tiene que saber que si apoya esa moción, el PP tiene la llave para que no se aprueben los presupuestos. Todo lo que ha conseguido el PNV.
¿No que era un partido con sentido de Estado, el Partido Popular?
Sí, bueno, pero no tonto.
Si te estoy diciendo que está rompiendo toda la estética democrática y todas las...
Su propio discurso, digo, que muchas veces tendría que, ya sé que podría utilizar los presupuestos, o está utilizando los presupuestos como elemento de chantaje, pero en principio, si los ha votado en el Congreso, no hay ninguna razón de...
Mero
tacticismo. Vengarse del PNV.
No, argumentalmente, yo no te digo que no sea forzar la jugada, pero argumentalmente tienen una venta, pueden decir, oye, usted...
Me ha traicionado, yo también le traiciono. Me ha apuñalado por la espalda, yo también
le... Le dejó a Sánchez que haga lo suyo.
Claro, son los presupuestos para un gobierno del Partido Popular, para unas prioridades del Partido Popular.
Que haga él lo suyo, Sánchez,
con
Perecat y con Esquerra y con Bildu.
Es decir, en definitiva, le está haciendo un favor a Pedro Sánchez, darle la oportunidad. Venga ya.
Darle no, porque no tiene ninguna posibilidad Pedro Sánchez de sacar unos presupuestos. Un momento, porque está el PNV flotando en el ambiente y está lo que ha pasado hoy en Cataluña flotando en el ambiente. Porque yo sigo creyendo, salvo que vosotros me saquéis de mi error, no para que lo debatamos ahora, que hay que ir a la publicidad y hay que saber lo que dice el mundo editorialmente a propósito de la situación creada. Pero ojo, porque Pedro Sánchez, desde hoy, tiene dos problemas menos. 155 y publicación de los ministros imposibles o de los consejeros imposibles de Cataluña. Ahí lo dejo. Digo, para que vayáis pensando. O sea, casualidad...
Y yo diría un tercero. El voto de los independentistas en la moción mancha un poco menos, contamina un poco menos, ahora que aparentemente han aceptado renunciar a Torra, ha aceptado renunciar a estos cuatro locales.
A ver si Torra va a ser ahora un ejemplo de...
Pero facilita un poco las cosas de cara a la
opinión.
¿Qué
parte no habéis entendido de que esto toca después de la publicidad?
Es que Luis... necesitados de debate.
No te preocupes, que todavía te hartalas. Pero antes, sepamos lo que dice el mundo de la situación creada.
Vuelve a insistir el mundo en la ambición de Pedro Sánchez y en este caso del caro precio que va a tener que pagar. Dice, si de verdad le interesa la regeneración institucional, Sánchez debería haberse preocupado de reunir primero los apoyos y de presentarla después, no al contrario. Y ahora la situación está fuera de control, dice el mundo. No es que la legislatura esté muerta, que lo está desde que los socios parlamentarios que sostenían a Rajoy anunciaron la retirada de su apoyo. Dice, es que la precipitación de Sánchez y la expectativa de hacer caer al gobierno ha desatado una indecorosa carrera entre los tres principales partidos de la oposición para ver quién se apunta a la cabeza de Rajoy y concurre con la ventaja propagandística de semejante trofeo en las próximas elecciones. Dice el mundo, mientras los separatistas asisten satisfechos al resquebrajamiento del bloque constitucional. Acaba concluyendo el mundo que el interés general de los españoles parece hoy relegado por la seducción del poder, por la lucha que hay entre todos estos partidos. Y bueno, pues lo que pide es un acuerdo entre partidos con sentido de Estado para fijar ya el adelanto electoral.
En casa de Herrero es Radio.
Me vais a convencer, por mucho que me insistéis a micrófono cerrado, porque vamos a hablar del PNV, os pongáis como os pongáis, y de lo que ha ocurrido hoy en Cataluña. Lo que todo el mundo me cuenta es, salvo que vosotros, que también estáis en el mundo exterior, me lleváis la contraria, que el PNV no quiere que prospere la moción, pero tampoco quiere ser el único partido independentista que no vota la moción. Es decir, si todo el mundo vota, es decir, el PDeCAT vota, Esquerra vota, y salen los votos para los 176, dice, hombre, yo no me quiero comer el marrón de ser el que impide que prospere esta moción de censura. Y yo os pregunto, A, ¿estáis de acuerdo con esa premisa? B, ¿cómo saldría a vuestro juicio el PNV de ese problema?
A, yo creo que la premisa es válida, ese temor en el PNV existe, pero hay un temor que yo creo que es más importante. El PNV no quiere elecciones. Quiere elecciones lo más tarde posible. Ese es el.
Por lo tanto, Pedro Sánchez.
Es mejor Pedro Sánchez que la moción Iglesias.
Por eso Iglesias ha hecho esa propuesta para meterle, con perdón, un petardo en el culo al PNV.
Efectivamente, y por eso yo creo que hoy está más cerca de salir la moción de Sánchez que ayer, porque el PNV está más cerca, precisamente por todos estos argumentos. Lo cual no quiere decir que sea que sí, porque yo desconozco los términos de las conversaciones y de los contactos que hay entre Moncloa y el PNV, que los hay.
Claro.
Pero ahí algo se estará cociendo también, para que no vaya.
Tenemos los 175, con lo cual con eso no sale, necesitan uno más, y yo creo que el PNV no le va a dar los votos para que salga la moción de censura, no va a prosperar. Es verdad que no quiere quedarse solo, pero tú dabas una de las claves, los presupuestos generales del Estado no están aprobados, y bueno, por mucho que no quiera quedarse solo, yo creo que frente a lo que se está diciendo, yo creo que el que sea inminente que se vaya a levantar el 155, pues bueno, le quita un poquito de presión de no votar con el PDeCAT y con Esquerra, porque bueno, pues el PDeCAT, Esquerra, probablemente van a apoyar a Sánchez. Se puede desmarcar con más tranquilidad del PDeCAT y de Esquerra, porque es inminente que después de que hoy haya un gobierno limpio y anuncie a Otorra, se levante el 155. El PNV, yo estoy convencida, y si me equivoco, pues soy una pésima analista política, que no va a propiciar que el viernes salga la moción de censura de Pedro Sánchez.
Se ha dicho de paso, el cuyo tenía razón, cuando en la votación sobre los presupuestos dejó claro que él tenía buena información de que al 155 le quedaba muy poco recorrido. Yo la verdad es que no me atrevo a hacer pronósticos sobre qué va a hacer el PNV. Sí haré un pronóstico relacionado con el PNV. Creo que va a ser el último partido en definirse, porque va a querer
ver
cómo se posicionan todos, estar seguro de cómo se posicionan todos. Y después, pues eso no lo sabía, pero coincido. Y después ya, efectivamente, tomará su decisión, que es una decisión difícil. De todas formas, es una cuestión de en fin, yo sí que hago un pronóstico a más largo plazo, es decir, si no sale esta moción, saldrá la siguiente. Ahí discrepo con Marta. Yo creo que la propuesta de Pablo Iglesias es que en buena medida se inspira de la propia propuesta de Ciudadanos y de Albert Rivera. Es muy difícil, o si no imposible, para Ciudadanos rechazarla, y porque se lo ha puesto en bandeja, porque van a consensuar un candidato, y que evidentemente Pedro Sánchez y los socialistas, si han sido derrotados en esta primera moción de censura, difícilmente no pueden respaldar la siguiente, y la tendrán que respaldar, y ahí es cuando surge un nuevo gobierno que no gobernará, que será instrumental, algo menos que instrumental, porque repito, hasta que se forme una coalición eso puede llevar unos cuantos una coalición de gobierno, y por eso yo creo que la legislatura está acabando.
Bien, yo creo que Ciudadanos, vamos a ver, si Pablo Iglesias presenta la moción instrumental, el PSOE tiene que votar sí, porque Iglesias ha votado sí ha votado sí al PSOE. ¿No lo ves?
Vamos a ver, que en lógica, en buena lógica tendría que ocurrir eso, sí.
Vale.
Que el PSOE se calentará la cabeza para buscarse un argumento y votar que no, ya, o abstenerse.
Bien, bueno, pues tú crees que el PSOE se cae, yo creo que no.
Es que para intentar consensuar un candidato.
Pero para mí el problema está, Ciudadanos tiene tres condiciones. Candidato instrumental, en eso Iglesias está de acuerdo. Presupuestos generales del Estado en marcha, en eso Iglesias, quiero verlo.
Bueno, pero los presupuestos, es si que, vas a elecciones, es que, decaen sí. En cuanto vayas a elecciones.
Bueno, pero o sea, si pasa... Bueno,
si vamos a elecciones en otoño, pues los presupuestos decaen. O sea, sí. Ahí los presupuestos...
Bueno, los presupuestos siguen en vigor hasta que acabe el año.
Claro.
Eso es. No. Cuando hay unas elecciones, decaen los presupuestos. Cuando hay elecciones. Si hubiera elecciones, bueno, en el caso que yo esté convencida que no lo va a haber porque no va a prosperar.
Las elecciones no invalidan los presupuestos.
No, no, los que ya están en vigor, no. Lo que hacen cuando hay elecciones, ese año no se negocian nuevos presupuestos. Pero si se adelantan elecciones con los presupuestos en vigor, esos presupuestos se desarrollan. Pero para mí.
De la ejecución del
tercer punto. Espero que te vas a colar. Dilo, que te estoy esperando con el garrote argumental.
Chan. El tercer punto es el 155.
Que ha decaído, Juan. Que eso lo puede mantener Ciudadanos.
¿Me quieres escuchar?
Eso lo mantiene.
A ver, Luis.
Tú puedes prorrogar algo.
No puedes prorrogar nada.
Vigor. Lo que
pero
dice
que no
Ciudadanos...
se podía prorrogar. No, eso es lenguaje de Ciudadanos.
El que se podía prorrogar, el que ha cedido es Torra.
Vamos a
el
ver. Podía prorrogar. Simplemente seguía en vigor porque
bueno,
no había un gobierno.
No.
En el momento en el que Torra montase un gobierno razonable como el que acaba de montar, digo razonable porque para mí ya razonable es con que no tengan causas pendientes o no estén fugados. Sí, ya el nivel está bajísimo. Decae. Y ahí lo que Ciudadanos quiere es que, o ha querido siempre, y la condición que puso ayer Rivera es un nuevo 155 que vigile muy de cerca al el nuevo gobierno. Y ahí estamos con TV3, ahí estamos con los Mossos y demás.
Sí.
Ciudadanos sigue con eso. Ciudadanos, ¿tú crees que le va a dar los votos a un candidato que convoca elecciones y que no va a mantener el control sobre Cataluña
pero
con el 155?
No, pero contéstame esa pregunta. Después de esta sesuda discusión mental, contéstame una pregunta.
Sí.
De todos los partidos políticos, ¿quién es el que más quiere elecciones inmediatas?
Ciudadanos.
Pero...
¿Y cuál es la fórmula que le acerca a lo que quiere?
¿Un pacto con Podemos?
No.
Ah,
una
amigo.
Moción instrumental. No es un pacto con Podemos.
Sí.
Es que Podemos se subroga en el pacto, en la propuesta que él ha hecho con carácter
pero es que ellos han puesto una propuesta
hay una cosa muy clara.
Tres condiciones, Luis. Uh-huh. 155... presupuestos generales del Estado y candidato
instrumental. El 155 ya
las tres
decaído.
O ninguna.
El 155 ha decaído.
Que no, Luis.
Pero hay una cosa muy...
Que no, que
vamos, cuando... decae el jueves.
Vamos a decirlo de otra manera. Pero el control sobre la Generalitat.
Pero hay una cosa muy importante
que el 155 cae en el momento en que se forma un gobierno. Se va a montar ya. Pero... ¿Tú crees que el señor Torra va a abandonar toda veleidad independentista?
Supuesto, por supuesto que no.
Pues eso es lo que quiere Ciudadanos, que se siga manteniendo ese control.
Pero yo creo que hay una cosa también que es muy importante, digo, que es el topicazo ese de el fin, justifica o no los medios. Entonces yo,
Ciudadanos...
al final, el que te marca la agenda, el que presenta la moción de censura, porque tú no puedes, es Podemos. Y el señor Rivera...
El que te abre las puertas a las urnas.
El que te abre las puertas...
Pero
el
que no tienes que hacer nada.
Sí que tienes que hacer. Sí que
votar a un independiente que va
no
a convocar
la moción. La moción es de Podemos.
¿Y por qué
Podemos?
Contamina? Pregunto, pero vamos a ver una cosa.
Porque son
vosotros
populistas,
hablando...
han apoyado
escúchame
a los
un momento, Marta, escucha un momento. Juan decía, el PSOE está obligado a votar esa segunda moción porque Podemos ha votado la suya. Yo te traslado el argumento a al planteamiento que estabas haciendo. ¿Por qué? Para Ciudadanos es razonable que Podemos apoye una iniciativa suya y no le parece razonable apoyar él la misma iniciativa
que no es la misma Luis que no es la misma
es calcada y no, es inspirada
no, el candidato instrumental no en el 155 y no en los
porque
presupuestos
porque si tú vas a las si tú vas
y si
a
la convocatoria
urnas,
de elecciones
eso sí
pero no yo te quiero dar la razón en algo Juan
solo una cosa
la solo de la una mano cosa. De Podemos
es verdad
Ciudadanos
y Podemos sí puede ir de la mano de Ciudadanos
Podemos perfectamente
hombre,
Podemos
por
a Ciudadanos porque Ciudadanos la mayor parte del voto que ha conseguido estos años muchísima parte de su voto viene del Partido Popular y el Partido Popular haría una campaña de brocha y de trazo grueso que diría Ciudadanos ha llegado vamos a las urnas y Ciudadanos va de la mano de Podemos de los anticapitalistas
si
etcétera
viernes,
y le haría un
Marta,
daño terrible
si
a Ciudadanos.
El viernes fracasa la moción de Pedro Sánchez los hechos no, lo que sucederá después no te dará la razón
me dará la razón que no va a apoyar
te demostrará
no
que estás equivocada pero
Ciudadanos
sí quería dar
no
la razón
Junta, Ciudadanos no va a apoyar nunca una moción que lleve la firma de Podemos.
Si la han pactado,
porque sería un suicidio político para ellos.
No, la firma de Podemos solo no.
Bueno, pues los que van a presentarla son Podemos.
Con un candidato independiente. No, a Juan le quería dar la razón en una cosa. No, yo ahí.
Parcialmente, tampoco.
Muy parcialmente. No está mal, me hace ilusión.
Es verdad que si tenemos al frente del gobierno dentro de unas cuantas semanas a un presidente independiente, pactado, que si vamos a una disolución rápida de las cámaras, etcétera, todo eso evidentemente dificulta la reacción ante, yo si fuera Torra y si fuera nacionalista catalán y especialmente de Junts per Cat, intentaría aprovecharlo, intentaría sacar partido para tensar un poco más la cuerda con el Estado.
Hay un argumento que va en contra de tu tesis, que a su vez es la que pretendía yo, apoyar la de Juan. Estamos analizando esto en clave de política nacional, ¿de acuerdo? Pero el comportamiento de los partidos independentistas no se puede desvincular del planteamiento en política territorial, territorio política catalana. Y hoy hay unas declaraciones de la CUP terribles, que limitan hasta cierto punto el margen de maniobra del PDeCAT y de Esquerra Republicana. Porque lo que les ha dicho es cualquiera que en estas circunstancias apoye esta moción de censura es un traidor a la causa, es un vendido miserable, es un cómplice del 155 y es no sé qué. Y eso, que no lo estamos valorando, en el ánimo de los partidos independentistas que se tienen que retratar en la moción de censura, tiene un peso.
Sobre todo cuando Comín ha renunciado al voto delegado, claro, porque ya no está bajo ninguna actuación judicial, pero no al escaño, con lo cual ahora mismo están empatados los constitucionales.
Ahora manda la CUP otra vez.
Y efectivamente, los cuatro diputados de la CUP.
Sí,
son
porque
claves.
Si renunciar al escaño, pero aparentemente necesita el dinero.
No ha renunciado.
Aparentemente necesita el dinero para sobrevivir en Lovaina, que es donde vive. Pues el tema estaba resuelto, corría la lista y volvían a tener un escaño de mayoría, pero efectivamente no ha querido hacerlo y les coloca a sus compañeros en un auténtico brete.
Por lo tanto, tendréis que darme la razón en que la posición de la CUP, aunque no tenga representación en el Congreso de los Diputados, de manera indirecta sí tiene un impacto y una influencia clara en lo que vaya a pasar en la moción de censura. Porque, claro, a Puigdemont, a los del PDeCAT les tendrá que decir algo, decir, oye, vamos a ver.
Eso es una cosa que también estamos dando por hecho y que hay dirigentes que no dan por hecho, ¿no? Decimos, lo más lógico es que el PDeCAT...
¿Tus fuentes de Moncloa lo dan por hecho?
Pero que no todo el mundo da por hecho que vaya el PDeCAT a apoyar la moción. Yo, lo lógico es que sí, porque el señor Puigdemont está en la lógica de siempre, de cuanto peor le vaya el Estado, mejor. Y hoy ha sufrido una derrota. O pequeña derrota al señor Puigdemont, porque desde Alemania se ve todo muy fácil, pero el señor Torra aquí ha cedido al PDeCAT y Esquerra con el gobierno, y es una pequeña derrota para el señor Puigdemont. Así es la política que hacen en Cataluña.
Yo me fío de los tweets de Gabriel Rufián, que había puesto unos cuantos diciendo que había que era la gran oportunidad de limpiar la Moncloa de ladrones y carceleros, y creo que por tanto al final votarán esa moción.
Yo creo que va a tener un buen
Aparte
resultado
de eso,
abultado, pero no suficiente.
Esquerra sí, pero no lo tengo tan claro el PDeCAT.
Hay un aspecto psicológico hay unas ciertas ganas, es decir, secundario probablemente, porque priman los cálculos políticos, evidentemente, pero yo creo que hay unas ciertas ganas de vengarse de Rajoy, de fastidiar a Rajoy, es decir, eso
de todos,
pero probablemente más de Puigdemont.
Es el asesinato en el Orient Express,
y esta es la oportunidad. Esta es una oportunidad única, así que no la desperdiciemos.
Uh-huh. Bueno, pero ayúdame a interpretar. El movimiento de Torra, a mí me ha parecido excepcionalmente, extrañamente, sospechosamente fulminante. Es decir, la secuencia es: a las 7:15 salta la noticia, 7:30 salta la noticia de que el gobierno, con el informe del abogado del Estado en la mano, decide hacerse fuerte en su decisión irrevocable de no publicar el nombre ni de los prófugos ni de los presos.
Sin sólidos argumentos jurídicos.
Lo que te dé la gana, pero el gobierno hace pública esa opinión. 15 minutos después, Torra presenta en sociedad el plan B. ¿Para qué? se acabe el lío y haya cuatro consejeros que puedan tomar posesión, haya un gobierno y el 155 decaiga. Entonces, yo os pregunto, porque me los llevo preguntando a mí mismo desde que he conocido la noticia, esa celeridad en la reacción de Torra, ¿guarda alguna relación con los intereses que él tiene en la moción de censura y cree que de alguna manera condiciona el tablero en algún sentido?
Bueno, yo lo que dicen ahí en Cataluña es fundamentalmente que al final es muy difícil, que una cosa es estar en Alemania, Puigdemont, que ahí diciendo, pues aguanta con unos prófugos, con unos nombramientos de personas que están en la cárcel, pero otra es estar en Cataluña, como está el señor Torra, recibiendo presiones del PDeCAT y de Esquerra, que están deseando que haya gobierno, con lo cual lo interpretaban como, sí, pero como fíjate, una pequeña derrota. Es lo primero que hemos pensado al conocer la noticia. Es en la moción de censura.
Es que le han despejado el camino, porque lo primero que el PNV le ha dicho hoy, antes de que se supiera la noticia, Hitor Esteban, ahí tenemos el corte si lo queréis oír, es: bueno, pero es que Sánchez tiene que explicar muchas cosas. Por ejemplo, ¿va a publicar o no va a publicar el nombramiento de los consejeros catalanes? ¿Va a mantener o no va a mantener el 155? Bueno, esas dos preguntas han decaído. Torra se ha encargado de que ya no tenga que responder esas preguntas porque ya no hay necesidad de que responda. Ya no puede boicotear los nombramientos porque ya se han producido. Y además, en el plan B, y tampoco puede hacer nada con el 155 porque ha decaído.
Pero nos está diciendo que Torra está allanando
el camino, que lo que a mí me sale, y por eso lo quiero contrastar con vosotros, es que le está despejando el camino a Sánchez.
Sí, pero para que despejara el camino del todo, el señor Torra tendría que darse la vuelta como un calcetín.
Sí, pero eso no lo va a hacer.
Está claro, por lo tanto, ¿va en la buena dirección? Sí. Aquí, ¿es suficiente?
Pero tengamos una cosa también en cuenta. Decíamos que la condición que ponía el PNV para apoyar los presupuestos del Estado era que se levantara el 155, y al final apoyó los presupuestos generales del Estado con 155. Lo vimos el... Bueno, entonces ahora es más fácil.
Con el aviso de que le quedaban 5 minutos.
Bueno, pero eso no lo confirmaban en el gobierno, pero bueno, sí que hemos visto que se estaba negociando. Pero ahora yo creo que, yo lo leo al revés, yo creo que para el PNV es más fácil una abstención diciendo, bueno, porque ya no hay 155, no tengo por qué alinearme con el PDeCAT, con Esquerra. Yo lo veo que, bueno, que al PNV esto hasta le viene bien para justificar no meterse en el bloque de los nacionalistas.
Todos sabíamos, Luis, que Torra tenía Cataluña, y es la que en esto lleva la voz cantante, tenía un plan B, una solución de recambio lista. Es verdad que lo que sorprende es la rapidez con la que la ha sacado, nada más conocerse la decisión definitiva del gobierno de que sigue controlando el diario oficial de la Generalitat, de no publicar los nombres de los cuatro consellers polémicos. Es verdad que lo ha sacado con una enorme rapidez. También anunció que iba a poner una querella, contra
lo primero que hará su nuevo gobierno es imponer una querella. Eso forma parte de lo que decía Juan. Sí. Una cosa es que él despeje el camino, y otra cosa es, naturalmente, no va a arriar la bandera.
Ha hablado hace un rato, porque ha estado en una entrega del premio al catalán del año al actor Josep Maria Pou, y ha dicho que el objetivo número uno de su gobierno va a ser el de restituir la libertad de los presos, y luego ha dicho que la mejor manera de mejorar Cataluña es a través de una república independiente en el marco europeo.
Oye, Luis, por lo tanto, vamos a ir a una moción de censura en la que cae a la segunda, la de Pablo Iglesias, que Ciudadanos vota que sí, cuando Pablo Iglesias cree que el 155 es un...
No se trata de compartir ni un solo punto programático con Podemos, con el que presenta,
excepto la convocatoria de elecciones.
La convocatoria del día siguiente de elecciones.
Ciudadanos ha puesto tres condiciones,
Libertad digital, que el PSOE negocia, Sánchez negocia el límite, y que se desatan los nervios.
Pero es que,
Ciudadanos, el Partido Popular, que bueno, es un poco alivio.
Ciudadanos quiere presupuestos generales del Estado aprobados, lo cual nos lleva a finales de junio.
El 20 y tanto, sí.
Y quiere que el 155 esté en vigor.
¿Qué eso?
Otro 155.
Ah, bueno,
otro.
Pero eso, y yo quiero un castillo.
No, pero es que esas son las condiciones que ha puesto. Esas son las tres condiciones de la moción de censura de Ciudadanos. La de Podemos solo compra una de las tres. Una.
Juan, esas propuestas no eran asumibles por ningún partido político. Por ninguno.
Bueno, pero son las condiciones.
¿Y tú qué partido tienes, Luis,
si el candidato que propone Podemos es un... si se pacta y es un buen constitucionalista, no habrá ningún problema por parte de Albert Rivera votarle.
Albert Rivera, hasta tal punto que Me consta de buena fuente que él cree, Ciudadanos cree, que la Diputación Permanente del Senado está perfectamente capacitado para aprobar un 155. O sea, que han valorado esa opción.
Yo
un nuevo 155 con un gobierno en funciones y con el Senado disuelto.
Pues ya es que, repito, no hay que descartar que Torra intente aprovechar la coyuntura para sacar tajada de todo esto.
No hay que descartarlo, no. Es que es seguro. Va a aprovecharlo con todo lujo de detalles. Pero si Ciudadanos llega a unas elecciones con Torra haciendo de las suyas y el gobierno de España fumándose un puro, nunca mejor dicho, en fin.
Voy a despedir la primera a Marta Gómez para que no me haga la pregunta que me quiere hacer. Estás despedida, Vámonos a caer estumbando. Ya no puedes hacer preguntas. Ah, se siente. Ya estás despedida y por lo tanto no puedes hacer.
Que lleva un rato sonando la música, esto significa que nos tenemos que ir en GAES. En los centros auditivos la revisión es completamente gratis y además podemos elegir muchísimos centros distribuidos por toda la geografía española y el mejor servicio, los mejores profesionales. En un teléfono hay que pedir cita 902-026-024.
No me olvido naturalmente de ti, Ignacio. Eras despedido, o sea que no haya ninguna duda. Y tú también,
con la dureza habitual. Buenas tardes.
Hasta mañana, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.